hablando de economía, a ver si hay alguna buena noticia en el mundo de la economía. Paco, no es tu santo, pero alguna buena noticia encontraremos. ¿Tú qué crees? Buenos días.
Buenos días, Pepa. Sí, pues a ver si la encontramos, sí.
A ver si la encontramos. La verdad es que una de las noticias financieras de la semana ha sido, sin duda, la ruptura del acuerdo entre la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, que no es una buena noticia, porque iban a crear un banco que se iba a llamar Banco Base. Esta ruptura ha generado gran inquietud, porque entre otras muchas cosas demuestra que las fusiones entre las cajas son más complejas de lo que parece, ¿no? Porque uno imagina, bueno, pues se van a fusionar y ya está, de tres sale un banco y ya está. No. No sé si por eso se le llama fusiones frías, no lo sé, aunque imagino que hay muchos responsables en este asunto, no sé si hay que calificarlo de desaguisado, no lo sé. Se culpa más a la CAM que a los demás, y como la CAM es una caja de ahorros con sede social en la Comunidad Valenciana, la tienes al ladito, supongo que tendrás información de primera mano. Ya hemos visto esta mañana que han pedido un dineral al FROP, así pues que cuéntanos. Sí.
Pues mira, Pepa, tras haber leído y escuchado casi todo lo que se ha dicho y escrito desde hace 10 meses sobre efectivamente eso de la fusión fría, ¿no? Que acertada expresión, ¿no? Se ha dicho y se ha dicho mucho y escrito, pues, en este tema que participaba la CAM, y yo creo que también por lo que se ha dicho en los últimos días, me ha venido a la mente la historia del colono que fue apresado por una tribu de caníbales. Y los jefes de la tribu le propusieron dos alternativas al colono. Si decía algo que fuese verdad, le iban a freír. Y si decía algo que fuese mentira, le iban a cocer. Y el colono, tras una pequeña reflexión, pronunció la frase siguiente: voy a ser cocido. Era verdad, pero la propuesta de los jefes de la tribu era que si decía una verdad, lo iban a freír. Y entonces los jefes de la tribu, desconcertados, decidieron convocar una reunión para reflexionar sobre esta incongruencia antes de tomar una decisión. Hoy en día no sabemos muy bien qué alternativa de las tres posibles va a ser adoptada por los jefes de la tribu financiera española en lo que concierne la CAM, es decir, permitir, como tú lo has dicho, que con la financiación del FROB, que la CAM en solitario ponga en marcha el Banco Base, integrar la CAM en una estructura financiera existente o que el Banco de España la intervenga. El debate se ha abierto y los pros y los contras sobre estas tres alternativas llueven por todos lados, al mismo tiempo que tanto el colono como los jefes de la tribu se echan las culpas los unos a los otros por haber llegado a esta kafkiana situación. Como bien has dicho, la responsabilidad la tienen todos, empezando por los políticos, sean del color que sean, que durante años y años han intervenido, por no utilizar una palabra más fuerte, en la gestión de las cajas de ahorros, de todas las cajas, para llevarlas al estado lamentable en el que se encuentran. ¿Tú has escuchado a algún político reconocer que esto es cierto y verificable?
No.
No. Al revés, todos se lavan las manos. Bueno, pues viene detrás del Banco de España, que está muy lejos de haber realizado correctamente su función supervisora. Como en este espacio ya dijimos hace unas semanas, se ha publicado un informe de los inspectores del Banco de España en el que se comunicaba al entonces gobernador, al señor Caruana, que la burbuja inmobiliaria ponía en peligro el sistema financiero español. ¿Qué hizo el señor Caruana, Pepa? Nada. Por otro lado, el Banco de España estimaba que Banco Base necesitaba unos 1.400 millones de euros y el argumento principal que las cajas de ahorros que han roto el pacto es que a causa de la CAM se necesitan en realidad 2.800 millones. ¿Quién se está riendo de quién? Pero no olvidemos el pacto firmado hace 10 meses por la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Ni el Banco de España, ni ninguna de estas cajas de ahorro fueron capaces de detectar hace 10 meses, antes de firmar el acuerdo, de que Banco Base necesitaba el doble, repito, el doble de la financiación estimada. Si esto es así, podemos concluir que todos los especialistas y expertos que han participado en la preparación de esta operación son inútiles y que además, fíjate, habrán cobrado por un trabajo mal hecho. Y en lo que respecta a la alternativa posible para salvar a la CAM, pues mira, sabemos que efectivamente la CAM está pidiendo los 2.800 millones. Y esto, pues hombre, tiene una connotación real con la nacionalización, ¿no? Aunque haya que poner nacionalización entre comillas, porque tiene una fecha a tope. Pero es que date cuenta que la alternativa de la integración de la CAM en otro grupo financiero, sea el Santander, el BBVA, la Caixa u otro, representa el certificado de defunción de la CAM. Y en lo que concierne a la posible intervención por parte del Banco de España, pues todo es posible. Pero si ocurre, yo creo que tendrá un impacto más grande que las intervenciones que tuvieron lugar en Caja Castilla-La Mancha y Cajasol. En fin, En todo caso, la imagen que estamos dando al resto de la comunidad financiera internacional es de pena, Pepa, sabiendo que no hace mucho tiempo el presidente de nuestro gobierno afirmó en Nueva York que el sistema financiero español era de los más sólidos. Dicho esto, pues fíjate, creo que la CAM tiene la oportunidad de demostrar que quizás una banca pública sea necesaria, retomando la razón de ser de las cajas de ahorro, que no era otra que retornar a la ciudadanía los beneficios que ella misma generaba. Y no quiero terminar sin enviar un mensaje de tranquilidad a los clientes de la CAM. Y digo esto porque hay algunos desalmados, entre los que sospecho que debe haber alguna entidad financiera, que están difundiendo mensajes en los que indican que los ahorros de los clientes de la CAM están en peligro. Eso no es cierto, aun en el caso de que el Banco de España decida intervenir a la CAM. Tenemos que recordar que el Banco de España intervino Caja Castilla-La Mancha y Caja Sur, y ningún cliente de esas cajas han perdido sus ahorros. Tranquilidad, pues, y los desalmados que difunden mensajes de alarma infundados, que se vayan a la porra, por no decir otra cosa.
¡Qué calentito te veo hoy, Paco! No es tu santo, pero casi. Bueno, pues si te parece, vamos a las otras noticias económico-financieras de la semana que te hayan parecido interesantes. A ver,
pues mira,
si encontramos alguna buena.
De poner la noticia que ha debido impactar a la ciudadanía debió ser el incremento del Euribor, sí, que esta semana ya ha alcanzado el 2%. Esto es la consecuencia del anuncio del señor Trichet, presidente del Banco Central Europeo, que hizo entender hace 3 semanas, y lo comentamos aquí...
Y que te dije yo...
Pero cuidado, todavía no está hecho, Pepa.
Pero ¿va a ser o no va a ser?
Yo pienso, no las tengo todas conmigo.
Bueno,
lo que pasa
es
que esto es como el tema del petróleo y la gasolina. Cuando sube el barril de petróleo, 2 días después no sube
la
gasolina.
Ya está subiendo la gasolina.
Pues esto se parece. Yo todavía te digo, no estoy convencido. Otro tema es el de Portugal, país que sigue en el filo de la navaja, pero que finalmente ayer consiguió vender 1.500 millones de deuda pública a un año, sabiendo que hasta ahora las consecuencias sobre la deuda pública española es nula. Y desmienten a los agoreros que decían que las dificultades portuguesas iban a ser una ruina para la deuda pública en España. Bien, hay que indicar también, esto es interesante, que Irlanda, país que ha sido rescatado por la Unión Europea, se encamina, Pepa, hacia un sector de servicios financieros en el que solo quedarán 2 bancos.
Vaya.
Seguro que se hablará de esto en el futuro con respecto a lo que ocurriera en otros países.
Dos bancos, sí.
Y finalmente, no podemos olvidar lo que está pasando con las famosas agencias de rating, ¿sabes? Las Standard & Poor's, Fitch y otras,
sí,
Moody's.
Sí,
pues
sí.
Mira, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra estas agencias por considerar que han podido cometer delitos relativos a alterar el precio de ciertos activos financieros para beneficio propio. Hay que saber también que en Estados Unidos un proceso está abierto y fíjate, el presidente de Moody's ha reconocido ante el Senado que quizás se equivocaron en la calificación de ciertos productos financieros, ¿sabes? Las famosas hipotecas subprime.
Pues, hay errores que no, claro, es que
quizás
no
se equivocaron. ¿Qué cinismo?
Bueno.
Mira, con respecto a las agencias de rating, quiero añadir que ya va siendo hora, ¿no?, de que existiese alguna iniciativa que las lleve al banquillo de los acusados. Aunque
sí,
confieso que no me hago muchas ilusiones sobre el veredicto. Y digo esto porque en función de sus errores y su gran responsabilidad en la crisis económica, se está hablando de aplicarles una regulación específica desde hace 3 años. Y hasta ahora, que yo haya visto, no hay nada de nada con respecto a dicha regulación. Pero fíjate, sin embargo, hemos sabido que los ejecutivos de la agencia Moody's en particular han cobrado en 2010 unos suculentos bonus que duplican los salarios que tenían antes de la crisis. Y agárrate, Pepa,
precioso,
que hay curvas.
Precioso.
Que hay curvas. Pero
sí,
agárrate que hay curvas. Estos incrementos salariales, ¿tú
sí
sabes cómo se han justificado?
No.
Pues por la ayuda que...
Son injustificables.
No, pues se han justificado, y está escrito, por la ayuda que Moody's ha aportado para restaurar la confianza en el sistema financiero. Manda huevos. La ciudadanía europea, sus hijos, sus nietos y quizás sus bisnietos agradecerán toda su vida a Moody's por estar endeudados hasta las coronillas.
Viva
gracias,
la madre que parió a Moody's, ¿eh?
Exactamente, viva la madre que parió a Moody's. Sí.
Hombre, Es que es muy... Bueno, yo no sé.
Es increíble.
Bueno, la semana pasada hablamos de crear una nueva subsección en este espacio para añadir un poco de humor a las noticias financiero-económicas. Aquí sí llegamos ya a una parte lúdica que, francamente, en tiempos de crisis no da muchas alegrías, ya sabes. Así que, dicho y hecho, te pusiste en marcha y creo que hoy nos traes algo que tiene una relación directa con los carnavales de Cádiz.
Pues sí, Pepa, mira, vamos a iniciar esta nueva subsección con la chirigota gaditana que lleva por nombre Banca Watifó. Y quiero dar las gracias a Carmen, que fue la escuchante que me puso sobre la pista, y vamos a escuchar un estribillo que repite mucho y ya veremos las semanas que vienen. Ale, chalo, cuando quieras.
Falta la firma del directo que lo firmará cuando salga de la cárcel. La prensa está concedido, no tiene que preocuparse. Falta la firma del directo que lo firmará cuando salga de la cárcel.
Vale.
Ah, no.
Gracias,
está mal, Salo. No está mal.
Hemos podido constatar en el estribillo de esta chirigota que se dice algo interesante con respecto a los bancos. En las semanas próximas pasaremos otras creaciones de esta chirigota.
Bueno, pues las pasaremos. ¿Tienes esta semana alguna sugerencia rapidita ya sobre un artículo, libro o web que te parezca interesante?
Sí, Pepa. Esta semana aconsejo que se vea un documental, película que ha ganado un Oscar en Hollywood. Su título es Inside Job. Empieza hablando de Islandia y los actores que son en realidad los personajes reales que tuvieron un papel estelar en el inicio de la crisis económica hacen declaraciones impresionantes. Las personas que quieran tener más detalles sobre esta peli pueden acceder a mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa. Puedo asegurar que los que vean esta película no tendrán más dudas sobre quiénes son los responsables de la crisis económica.
Pues vamos a terminar con el libro gordo. ¿Qué términos nos propones hoy?
Mira, Julián López de Gijón nos ha pedido que expliquemos las funciones de los agentes de cambio bolsa. Un agente de cambio bolsa era un intermediario oficial y fedatario público que estaba autorizado por ley para negociar en bolsa los valores mobiliarios. He utilizado el pretérito imperfecto era y he tenido que hacerlo porque desde el año 1989 los agentes de cambio bolsa no existen, ya que sus funciones han sido reemplazadas por las agencias y sociedades de valores y bolsa. Pero date cuenta que todavía, hace ya más de 20 años que no existen, y todavía encontramos en la prensa y en comentarios y hasta en libros económicos de la universidad las funciones de los agentes de cambio y bolsa. Pues lo siento, pero estos señores, repito, Julián, ya no existen desde el año 1989. Y las personas interesadas en que expliquemos términos financieros y económicos, que envíen un correo a labolsaylavida@rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Pues eso te digo yo a ti, Paco, que tengas una feliz semana.
Igualmente, Pepa, un beso.
Un beso, gracias.
Adiós, adiós.